Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes. Es lunes 9 de septiembre, una jornada en la que nos dicen los del tiempo suben las temperaturas, hoy alcanzaremos los 30 grados, aunque no se confíen porque mañana las temperaturas caen. Dicen los del tiempo que en picado pueden descender 10 grados y además en algunas partes de España, especialmente en el Levante, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, hay previsión de fuertes lluvias. Lluvias que ya están cayendo en algunos puntos de nuestro país, no en Madrid, donde les digo que tenemos como máximas previstas casi los 30 grados, aunque el anuncio es la bajada de unos 10 grados de temperatura así de golpe para el día de mañana. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 16 grados en Madrid capital, 15 en la zona sur y tenemos a Nadal. Siempre nos queda Rafael Nadal. Ha ganado otro de los grandes títulos, el de Nueva York, el de Estados Unidos, el Abierto de Estados Unidos, Iván 19. Ha vencido al ruso Medvedev. Es un apellido para repetir en la radio toda la mañana 5 o 6 veces, casi como los 5 sets que ha durado el partido. El ruso remontó un 2-0 con el que se puso Nadal y al final pues siempre nos queda Nadal 3 sets a 2. Hay que rendir homenaje a Nadal, ya que aquí en España todo se olvida muy rápido. Y esta gesta que está consiguiendo Nadal no la va a repetir tal vez nadie. Y en España se cae en el olvido muy rápido, ¿eh? Como hemos visto recientemente con Blanca Fernández Ochoa, cuya gesta, porque lo que hizo Blanca Fernández Ochoa fue una gesta en el deporte femenino español al conseguir una medalla olímpica en 1992, parece que no fue suficiente como para que se le rindiera el homenaje necesario permanentemente durante toda su vida. Lunes de vuelta al cole, después de que la semana pasada empezaran en nuestra región los más valientes, es decir, los más pequeños, los niños y niñas de 0 a 3 años, que les llevaron al cole el viernes. Hoy lo harán los de infantil y primaria. En total, 433.000 alumnos de primaria y cerca de 200.000 del segundo ciclo de infantil. Mañana martes ya vamos avanzando. Secundaria y bachillerato. En muchos hogares de nuestra región, en Madrid, a esta hora de la mañana, bueno, todavía más de uno no se ha levantado, lógicamente. Pero, oiga, toca ya volver al colegio, al curso escolar, del que hablaremos, por supuesto, esta mañana del curso escolar en Buenos Días Madrid, con quien corresponda. El nuevo curso comienza en la región con 53.000 profesores, gracias a la incorporación de 800 nuevos docentes en las aulas, un récord histórico de profesores en la enseñanza pública, según destaca en el gobierno regional. Todavía hay menos del 2% de los centros escolares en obras, pero la Comunidad de Madrid se empeña en que próximamente esas obras terminen y todos los colegios funcionen con normalidad. Otro curso que ya ha comenzado, ya lo saben ustedes, es el curso político, con la posibilidad ya cada vez más cercana de que salte el automático el día 23 de septiembre y tengamos elecciones el 10 de noviembre. Y claro, señal inequívoca de que las elecciones están cerca es la publicación de encuestas. Por ejemplo, hoy, la elaborada por GAZ3 en ABC. El PSOE haría exactamente lo mismo que el PP de Rajoy cuando se repitieron las elecciones. Pasaría de 123 a 137. Oiga, son los mismos números. Exactamente los mismos números. En el 15, el PP de Rajoy sacó 123 y 6 meses después 137. Pues aquí estamos en la misma. Que el Partido Socialista subiría, que podría gobernar con Podemos y el PNV, es decir, como ahora. Bueno, un poquito mejor que ahora, porque solo necesitaría al Podemos y al PNV para obtener la mayoría absoluta. Podemos cae poco, 7 escaños, y al otro lado el PP se recupera, solo 16 diputados más, pero suma menos con Ciudadanos y Vox, porque Ciudadanos y Vox caen. 2 semanas quedan para que el PSOE y Unidas Podemos se pongan de acuerdo, o si no, el 10 de noviembre, elecciones. Entre ambas formaciones no ha habido contactos en los últimos días que sepamos, después de que el Partido de Pablo Iglesias pidiera analizar las 370 medidas. La reunión de la semana pasada comenzó con una frase bastante esclarecedora por parte de la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo: que sepáis que el gobierno de coalición no es viable. No va a haber gobierno de coalición, a partir de ahí hablamos de lo que queráis. Bueno, pues están en eso. Anoche en una entrevista en La Sexta, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, aseguraba que si esta semana no le llaman a ella los de Podemos, será ella quien tome la iniciativa. Dice que no basta con que apoye las medidas, sino que tiene que haber un compromiso por escrito que garantice que Podemos en las primeras de cambio, en los primeros presupuestos, no los tumba. Es decir, tiene que haber un compromiso de permanencia de 4 años en el gobierno. En el Partido Popular, su líder Pablo Casado insiste en que si no consiguen sumar las siglas, serán los electores los que tengan que tomar la decisión de reunificar el centro-derecha, porque tanto Ciudadanos como Vox han despreciado la propuesta de Casado de organizar una coalición para presentarse a las elecciones. Albert Rivera, este fin de semana en el diario El Mundo, explicaba que Pedro Sánchez está salivando con la idea de que vuelva el bipartidismo. Es decir, que se reunifique el voto del centro-derecha en el PP como estaba antes de todo lo ocurrido desde la caída de voto del PP en 2015. Pero dijo que está salivando. Cosas de la nueva política. Esta mañana el Rey preside la apertura del año judicial, un año que viene marcado por el Tribunal Supremo, por la sentencia del Tribunal Supremo, que tiene que evacuarse, según las informaciones disponibles a día de hoy, antes de mediados de octubre, antes de que venzan las prisiones preventivas de alguno de los procesados. Estamos en la semana de la Diada, la semana del 11 de septiembre, con el independentismo dividido y sin tanta tensión, por lo menos hacia el exterior. Hay más dentro del independentismo que hacia afuera. Por último, se despide en estas horas a Camilo VI, 72 años, a las 11 de la mañana. Estará el velatorio en la sede de la Sociedad General de Autores, en la calle Fernando VI, que permanecerá abierto hasta las 8 de la tarde. Así comenzamos a contar esta mañana de lunes, 9 de septiembre, iba a decir noviembre, ya estábamos pensando en las elecciones. 9 de septiembre, el 23 salta al automático, pero vamos, todavía queda, Más noticias a esta hora con David Cerra y Ángela Beato. Los líderes independentistas animan a movilizarse en la Diada.
Los políticos catalanes que se encuentran en prisión o huidos en el extranjero han redactado una carta conjunta en la que llaman a participar en la manifestación. Subrayan que sería la mejor antesala de la respuesta ante la sentencia por el 1 de octubre.
Finaliza el mandato de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.
Este lunes vence el plazo de 6 años en el cargo del presidente, la vicepresidenta y 3 vocales. Fueron nombrados por el primer gobierno de Mariano Rajoy sin posibilidad de renovación, pero no pueden ser sustituidos mientras haya un gobierno en funciones.
Comienza en la audiencia de Almería el juicio por el asesinato del niño Gabriel Cruz.
Un jurado popular juzgará a Ana Julia Quezada, autora, confesa de la muerte del pequeño. La fiscalía reclama prisión permanente revisable y 10 años más de cárcel por lesiones psíquicas a los padres. Sus declaraciones y las de los forenses serán a puerta cerrada.
Controlados los fuegos en Galicia y Sevilla.
La aparición de artefactos incendiarios evidencian la intencionalidad en los fuegos declarados en Galicia y que han afectado a un billar de hectáreas. Ha quedado también bajo control el del Ronquillo, que obligó a desalojar a 60 vecinos y ha quemado 120 hectáreas.
Balance de tráfico fin de semana.
Según los datos provisionales de la DGT, 5 personas han perdido la vida en otros tantos accidentes registrados en las carreteras españolas entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de la tarde del domingo. 4 de esas víctimas eran motoristas.
El abad de Montserrat pide perdón.
En la homilía de este domingo, Josep María Soler ha admitido que fallaron los mecanismos de prevención de abusos a menores. El abad ha expresado su consternación y ha anunciado su compromiso de luchar con firmeza contra estas prácticas.
El Imserso firmará los contratos para el programa de turismo social a partir del 23 de septiembre.
Siempre que no se presenten nuevos recursos en lo que queda de plazo. La adjudicación definitiva del concurso se publicó el 29 de agosto, después de que fueran desestimadas las distintas impugnaciones presentadas.
Vuelven las lluvias intensas al Mediterráneo.
Este lunes entra una depresión aislada en niveles altos por el Cantábrico Oriental, que se irá desplazando hasta el sureste peninsular. Dejará los próximos días precipitaciones fuertes e intensas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.
Los pilotos de British Airways en huelga desde esta pasada medianoche.
Una huelga de 2 días en demanda de mejoras salariales. Los pilotos están dispuestos a suspender el paro si hay una nueva propuesta. La mayoría de los vuelos que tenían previsto despegar del Reino Unido hoy y mañana han sido cancelados.
Boris Johnson lo intenta de nuevo.
La Cámara de los Comunes tiene previsto votar el lunes por segunda vez la propuesta del primer ministro británico de convocar elecciones anticipadas el 15 de octubre. Su primer intento fracasó después de que la oposición se hiciera cargo de la agenda parlamentaria.
Suben a 43 el número de muertos en Bahamas por el huracán Dorian.
Aunque las autoridades reconocen que esa cifra puede aumentar significativamente, dado que muchas personas siguen desaparecidas, los efectos sobre las islas caribeñas han sido devastadores. Debilitado a categoría 1, Dorian se dirige ahora hacia Canadá.
Deportes, además de Nadal, triunfos de España en baloncesto y en fútbol.
La selección española de fútbol se ha metido prácticamente en la Eurocopa 2020 tras golear a Islas Feroe con un 4-0. En el Mundial de Baloncesto de China, los descariolos superaron a Serbia por 81-69, colocándose así primeros de grupo, y se jugarán los cuartos con Polonia.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este lunes 9 de septiembre. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora, afortunadamente, tranquilidad en la red viaria de toda la comunidad. Están despejadas las entradas y también las rondas M40 y M50.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. 1.200.000 niños madrileños se despiden hoy oficialmente de las vacaciones de verano y vuelven al cole. El curso escolar comienza esta semana, hoy lunes, para los alumnos de segundo ciclo de infantil y educación primaria. Mañana, secundaria y bachillerato. Begoña Alarcón.
El curso arranca con 800 nuevos profesores, en total 52.900, y récord de alumnos escolarizados, 1.200.000, 17.000 más que el curso anterior. Y otro dato destacado: por primera vez la formación profesional supera a los 100.000 alumnos. La comunidad ofrece 10.000 nuevas plazas educativas, se han construido 10 nuevos colegios e institutos y en 43 se han realizado ampliaciones, algunas obras sin terminar, reconoce el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Hay 4 colegios que, como no están todavía los colegios nuevos, se van a tener que quedar en sus colegios antiguos. Estamos hablando de 4 colegios de los casi 1.120 colegios que tenemos. En 4 de ellos van a estar los meses de septiembre a diciembre en los colegios originales o institutos, y cuando estén las obras se irán al nuevo, con lo cual esos no van a convivir con obras. Y luego hay otros 8 en donde debíamos haber recibido aulas finalizadas, se están finalizando en estos momentos, y ahí lo que se va a hacer es reorganización dentro del propio centro. Que ningún alumno va a ser desplazado y va a necesitar transporte, y segundo, que en la Comunidad de Madrid no va a haber barracones. Eso en otras comunidades es muy frecuente.
14.000 alumnos se verán afectados por los retrasos de las obras, apenas el 1,5% del total, resalta el Gobierno regional. Madrid será este curso la cuarta comunidad con libros de texto gratuitos para todas las etapas de la educación obligatoria. La fórmula escogida es un sistema de préstamo de libros bautizado como Programa Accede, del que se podrán beneficiar hasta 300.000 familias. Las clases empiezan hoy en segundo ciclo de infantil y primaria, mañana en educación secundaria.
Los sindicatos consideran que la educación pública aún no ha superado la crisis en Madrid, por lo que piden a Enrique Osorio, con quien se han reunido recientemente, que revierta los cortes. Piden, entre otras cosas, que se ponga fin al método de construcción de centros por fases. Mónica Roncero.
Una circunstancia que, a juicio de Comisiones Obreras, afecta a 70 centros y 40.000 alumnos, aunque desde la Consejería de Educación se rebaja la cifra a medio centenar de colegios. Pide además este sindicato que se acabe con la discriminación que, dicen, ha sufrido en los últimos años la educación pública con respecto a la concertada, con medidas como las que detalla Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza del Sindicato en Madrid.
Bajada de ratios, bajada de horario lectivo, ampliación de plantillas, homologación retributiva, mejora de condiciones laborales y desarrollo de una carrera, de una profesión docente en Madrid motivada y articulada.
Los sindicatos confían, sin embargo, en la promesa que Osorio les ha hecho para mantener abierto el diálogo y la negociación colectiva.
Precisamente esta mañana Comisiones Obreras va a recorrer varios colegios para denunciar el estado de sus instalaciones. Una marcha que va a arrancar a primera hora de la mañana en el Paseo del Prado. Esto en la capital, pero hay más denuncias coincidiendo con este día. En Leganés, el AMPA del Colegio Luis de Góngora denuncia que sus hijos vuelven hoy al cole sin que se haya retirado el amianto en verano, tal y como se comprometió a hacer la Comunidad de Madrid. Por eso estudian ya retomar las protestas que iniciaron el pasado noviembre para reclamar que cumplan con su palabra. Cristina Espina.
Los padres y las madres de este centro no se van a quedar de manos cruzadas, así lo ha asegurado Onda Madrid Belén, miembro de la AMPA.
Y los niños vuelven a su colegio con amianto y con goteras. Subiremos a la RAC y claro, ahora ya pues tenemos que ver de qué manera vamos actuando, porque desde luego ninguno de los padres de colegio lo que queremos es quedarnos quietos, estamos estudiando las medidas.
Entre ellas no descartan volver a manifestarse en las calles, igual que hicieron el pasado noviembre, para pedir que el Ejecutivo Regional sea responsable y cree un entorno seguro para sus hijos.
En Navidad se cambió la cubierta del gimnasio porque se demostró que había goteras con filtraciones. Y nos prometieron que durante el verano, dado que no daba tiempo antes, nos cambiaría todo el resto de cubiertas del colegio, que empezarían por nosotros, pero no ha sido así. Lo que no queremos es que puedan inhalar amianto.
Desde la Comunidad de Madrid se ha asegurado que el compromiso con el centro sigue vigente, que si no se ha podido completar es porque una licitación de estas características requiere tiempo y, de hecho, no esperan que se pueda realizar antes del próximo verano, debido a que, además, no puede haber menores mientras se realizan los trabajos.
En lo político, en la mesa de la Asamblea estudia esta mañana la petición de crear una comisión de investigación sobre Avalmadrid, una petición de los tres grupos de la oposición de izquierda respaldada por Ciudadanos y Vox. El apoyo de los naranjas ha tensado las relaciones con el Partido Popular en el seno del Gobierno Regional de Coalición. El Partido Popular es el único grupo que no apoya la comisión, por lo que su aprobación tendrá que pasar por el Pleno. José Frutos.
Los socialistas, Más Madrid y Unidas Podemos firman la petición. Quieren determinar posibles responsabilidades políticas por las presuntas irregularidades y trato a favor en las operaciones de financiación de Avalmadrid, desveladas en un informe del Banco de España. El PP se opone por entender que en realidad se trata de una operación de desprestigio contra la presidenta Díaz Ayuso. También argumenta que una entidad semipública fiscalizada por el Banco de España no puede ser objeto de investigación parlamentaria. Barajan solicitar un informe jurídico. Pero las intenciones del Partido Popular tropiezan con otro estudio de los servicios legales de la Asamblea. Los letrados avalan la competencia de los diputados para pedir información sobre Avalmadrid y formular iniciativas, pese a su carácter de entidad semipública. Una consulta realizada antes de la petición de comisión, pero que parece aclarar la situación. La comisión tendrá que ser aprobada en pleno si el PP mantiene su negativa. Para más adelante queda decidir si se pide o no la comparecencia de la presidenta por el caso del aval obtenido por una empresa en la que participaba su padre.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado asegura que será el Consejo de Gobierno quien decidirá si la comunidad se desvincula de la empresa semipública Avalmadrid, tal y como ha defendido que debe ocurrir la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que hay que explicar a los madrileños que formamos parte de un gobierno único, pero es un gobierno de coalición, y que por lo tanto lo que explicó ayer, si no recuerdo mal, la señora Díaz Ayuso, es que cualquier decisión importante que se quiera adoptar en la Comunidad de Madrid tiene que pasar previamente por el Consejo de Gobierno. Y la desvinculación de la Comunidad de Madrid de Avalmadrid pasará por el Consejo de Gobierno y será el Consejo de Gobierno el que decida si finalmente la comunidad se desvincula o no.
Una veintena de testigos e imputados, entre ellos proveedores de campañas del Partido Popular madrileño, exdirectivos de empresas públicas de la Comunidad de Madrid y un exalcalde, abren esta semana la ronda de declaraciones por la trama púnica, en la que tendrán que declarar las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Lupe Ortiz.
Comienza el juez García Castellón por los testigos. Escuchará en primer lugar esta misma mañana a 6 personas relacionadas con diversas empresas proveedoras de servicios al PP de Madrid. Organizaban actos para las campañas electorales de 2007 y 2011. Son actividades que están bajo sospecha porque la investigación apunta a que el pago de esos servicios se hizo con dinero público, con dinero del Gobierno regional. Es la primera tanda de otras muchas que se avecinan. Hasta el 18 de octubre, decenas de testigos e imputados pasarán por la Audiencia Nacional, incluidos 3 expresidentes, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, que cerrará la ronda, la persona a la que el juez atribuye un papel de liderazgo en la trama corrupta.
El Ayuntamiento de Madrid renuncia a recurrir la sentencia exculpatoria a Ana Botella ante el Supremo tras el cese de la abogada que estaba preparando el recurso. Así lo ha confirmado este mismo domingo el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. La crónica es de Sergio Rodríguez.
El alcalde de la capital ha dicho que desde su equipo buscan criterios jurídicos y no arbitrarios y ha adelantado que no se va a derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la Administración de Justicia en la búsqueda de lo que ha calificado como venganzas estériles.
Que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en dos ocasiones ha pedido la absolución. Que la sala, por unanimidad, pide la absolución por la responsabilidad contable. Y lo que no vamos a derrochar es el dinero público de los madrileños ni el dinero de la Administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles como pretende la izquierda.
Y la vicealcaldesa Begoña Villacés ha calificado de mera decisión técnica el cese de la directora jurídica de la empresa municipal de la vivienda y suelo, responsable del recurso ante el Supremo.
No es una decisión de Almeida, realmente es una decisión técnica, tiene que ver con el hecho de que antes había otro director y lo que hizo Carmena fue cesarlo para poner a alguien de su cuerda. Es decir, estamos hablando de un cargo de confianza, no estamos hablando de otra cosa, no es una persona que esté ahí por otra razón que por ser de la confianza de Manuela Carmena. Entonces nosotros hemos tomado una decisión técnica, hemos tomado la decisión de qué rumbo le vamos a dar a la vivienda en Madrid.
El recurso es un mandato del Pleno del pasado 29 de julio, el primero del gobierno del PP y Ciudadanos, que salió adelante con los votos de Más Madrid y PSOE con la abstención de Vox. La proposición incluía que la EMVS lo presentara en el plazo de 30 días.
Escuchábamos las palabras de la vicealcaldesa de Madrid durante su visita ayer de algunas de las calles próximas a la Glorieta de Cuatro Caminos, como Topete o Almansa. Begoña Villacís confirma el plan del consistorio de instalar cámaras de seguridad en ese barrio y también en Vallecas. Acusa además al anterior ejecutivo de mantener bloqueada la instalación de estos dispositivos a pesar de estar aprobada. Luis Mínguez.
Madrid es una ciudad segura, afirma Villacís, pero aún se puede hacer más, por lo que el ayuntamiento prepara un plan de choque.
Nosotros hemos empezado un plan de choque para la seguridad en Madrid. No queremos que nos ocurra lo que está ocurriendo en Barcelona y lo vamos a evitar.
Y dentro de ese plan de choque, una de las medidas estelares será la instalación de cámaras de seguridad en dos de las barriadas más afectadas, Vallecas y Tetuán, hasta donde ayer se desplazaba Villacís para reafirmar desde las calles de Topete y Almansa su compromiso al respecto con los vecinos.
Porque tienen unos graves problemas de convivencia, porque tienen problemas con las ocupaciones, porque tienen problemas de hurtos, porque tienen problemas con violencia, ha habido incluso asesinatos en este barrio.
Villacís acusó además al anterior consistorio de Carmena de mantener bloqueado este proyecto de videovigilancia.
Las cámaras de videovigilancia, tanto en Bellas Vistas como en Vallecas, en Montigueldo, estaban absolutamente bloqueadas y no habían hecho nada más al respecto, no lo habían dotado presupuestariamente y los vecinos básicamente seguían con la misma indignación y con la misma sensación de desprotección.
Las cámaras podrían ser una realidad en los distritos elegidos en 11 o 12 meses, concretó la vicealcaldesa.
Son las 6 y 23 minutos de la mañana y a esta hora nos acercamos al kiosco. Resumen de prensa que nos trae esta mañana Ángeles Martín.
Y comenzamos con el diario El Mundo. Prohibido multar en campaña electoral. El ayuntamiento ordenó que no se sancionará a los vehículos con etiqueta B y C. La exalcaldesa Carmena evitó sancionar en Madrid Central antes de las elecciones del 26M. En los días previos a los comicios, seguimos leyendo como decimos en el diario El Mundo, solo se expedientó a 200 conductores por jornada, mientras que en junio la media fue de 2.700. Seguimos leyendo en el cuerpo de esta información. Del 1 al 29 de mayo se multó a 6.089 conductores, en junio a 7.908. Sábanes ordenó que solo se sancionara una vez al mes a los coches sin etiqueta. Pasamos a leer el diario ABC, rehabilitación de la Plaza Pablo Ruiz Picasso y el titular respecto a este tema, 5 meses para que Azca sea el Rockefeller Center de Madrid. Las obras que prometen mejorar la accesibilidad empezarán en febrero y durarán hasta julio, tras el acuerdo entre el Ayuntamiento y Merlín. El proyecto demolerá una de las rampas para construir nuevas escaleras y un ascensor público. En un destacado de este artículo podemos leer el plan director casi en pausa. En 2014, el Ejecutivo Municipal de Ana Botella puso en marcha el plan director de Azca. Tras 5 años, los avances son imperceptibles. La zona tendría, según él, pantallas gigantes, menos bares y más espacio. 2 años después, con Manuela Carmena, el ayuntamiento firmó un plan de reurbanización para la Avenida de la Vaguada. Y en el diario El País, esta calle es nuestra, es el titular que leemos. Comunidades de vecinos restringen el paso a vías de su barrio ante la falta de una normativa que fije a quién pertenecen. El consistorio ignora cuántas son privadas. En Moratalaz llegó incluso a impedirse el acceso de una ambulancia. Leemos en este artículo, el plan de ordenación urbana no establece la titularidad. La guerra comenzó, como casi todas, por un pedazo de tierra. Seguimos leyendo en esta información. Desde hace casi dos décadas, los vecinos del número 18 de la calle de Luis de Hoyos Sainz, en el distrito de Moratalaz, batallan en los juzgados con la administración para reconquistar su calle. Y en el diario La Razón, el titular que leemos, más vigilancia en los barrios. El ayuntamiento abre la puerta a instalar más cámaras de videovigilancia. Tetuán y Vallecas las tendrán en el plazo de un año, aunque el ayuntamiento pretende evitar que la ciudad se convierta en un gran hermano. En el inicio de este artículo leemos estas frases. Hacía tiempo que los vecinos de Tetuán y Vallecas venían demandando la instalación de cámaras de seguridad para evitar su sensación de inseguridad. Ayer, la alcaldesa Begoña Villacís anunció, tras visitar el barrio de Bellas Vistas, en el distrito de Tetuán, que en el plazo de 11 o 12 meses se instalarán cámaras de videovigilancia y se abre ahora la posibilidad de hacer lo mismo en otros barrios de Madrid.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, el edificio de la Sociedad General de Autores en la calle Fernando VI, número 4, va a acoger el último adiós a Camilo VI. Una vez finalice el duelo, sus restos serán incinerados y las cenizas trasladadas a Alcoy, en Alicante, por deseo expreso del cantante.
Ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más. Puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. De mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Madrid les presenta la radioserie Los García Madroño.
¡Eres Don Pablo!
¡Hablando del rey de Roma!
¡Lo cojo!
¡Pero estás loca, mamá! ¡Podemos morir todos!
¡Morirse ahora! ¡Qué pereza! Aunque bueno, así me pierdo la boda de mi hermano.
A ver si al final no te invito.
Mira que te he dicho que saliéramos con más tiempo, que siempre surge algún imprevisto.
¿Qué tiene ahora este pesado? ¡Ni de vacaciones! ¡Me lo quito de encima!
Una familia de clase media interpretada por el equipo de Madrid Directo y artistas invitados.
¿Esa qué es?
¡Pero si es que se está volando mi ropa!
¡Madre mía! Las bragas de la abuela son el tamaño de una sábana.
Os estaba esperando.
Todos los viernes a partir de las 6 de la tarde en Madrid Directo.
¿Pero quién fue el último en usar el lavabo?
Yo sé bien lo que me hago.
¡Alex!
¡Roberto!
Alex.
Pues o confesáis o pagáis entre los dos este desastre.
Me pago yo lo que sea.
Pero escúchame.
Yo no tengo dientes.
Volvemos al mismo punto, chicos.
Los García Madroño, en Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora sí que encontramos ya intensidad en aumento en los accesos a la capital madrileña, especialmente la A2 en Torrejón y la A4 en Pinto. Y en la M40 encontramos también intensidad, sobre todo en sentido norte, en sentido 2, la zona de Vicálvaro y Coslada.
No hay novedad que sepamos a esta hora, al comienzo de la jornada, ni en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. En este lunes 9 de septiembre, un día en cuanto al tiempo se presenta todavía con calor, 30 grados, pero no se confíen, porque mañana anuncia a los del tiempo un desplome de las temperaturas, por lo menos 10 grados menos, una llegada brusca del otoño, que en algunas partes de España va a traer mucha lluvia, especialmente en orillas del Mediterráneo. Ahora mismo tenemos 15 grados en la sierra, 16 en Madrid capital y 15 en la zona sur. Buenos días, Madrid. Contamos la actualidad desde las 6 de la mañana. Y nos queda Rafael Nadal, que esta noche ha terminado de jugar hora española a las 3:30. Una hora estupenda. Bueno, en Nueva York era un poquito antes. Lo ha conseguido, ¿eh? Ha ganado otro de los grandes, el abierto de tenis de Nueva York. Iban 19 en su carrera. Uno más tiene Federer. Y por el aspecto que tiene Nadal, alguno más va a caer. Porque va a seguir dándole al asunto con éxito. Ayer venció al ruso Medvedev en 5 sets. El ruso iba perdiendo 2-0, el ruso duro de pelar. Y Nadal al final 3-2. Hay que rendir un homenaje nacional a Nadal ya, que todo se olvida en España. En España todo es tan efímero que se cae en el olvido, como hemos visto recientemente con Blanca Fernández Ochoa, que en paz descanse, cuya gesta al conseguir una medalla olímpica puso en todo lo alto y por primera vez al deporte femenino español en 1992. Pero parece que aquella gesta no fue suficiente y cayó en el olvido. Hay que rendir homenaje a Nadal cuanto antes, porque su gesta no parece que esté al alcance de casi nadie. Y ya veremos si alguna vez alguien en España consigue lo que este tipo tan sensacional y tan ejemplar. Vuelta al colegio. Sí. Hay que volver, a todo se vuelve. A algunos todavía están volviendo de vacaciones, se les nota. Pero en lo del colegio, bueno, los más valientes ya empezaron el viernes, ¿eh? Los de 0 a 3 años ya llevan desde el viernes, ya son veteranos en este curso. Curso 19-20, porque claro, yo ya vine el viernes. A mí que no me cuenten esto del lunes, porque yo ya estuve aquí el viernes, los de 0 a 3 años. Hoy les toca a los de infantil y primaria. Casi 500,000 de alumnos, cerca de 200,000 en segundo ciclo de infantil. Mañana será turno de secundaria y bachillerato. El gobierno regional destaca que empieza el curso con un récord histórico de 53,000 profesores, gracias a la incorporación de 800 nuevos profesores en las aulas. Otro curso político que va avanzando es el que nos lleva a otras elecciones generales, o no. Porque todavía quedan unos días, ¿eh? Hay que mantener un margen abierto, un carril abierto, porque nunca se sabe. Eso sí, en la reunión de la semana pasada, la vicepresidenta del gobierno le dijo a Podemos que sepáis, pero para empezar, según se sentó, ¿eh?, no va a haber gobierno de coalición. A partir de ahí hablamos. Así, para empezar. Y claro, no se levantó nadie porque había que intentar. Y estuvieron 4 horas y media. Pero la primera frase fue esa. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Como explicaba anoche en La Sexta la vicepresidenta, hombre, un compromiso de permanencia. No solo la investidura y al día siguiente otra vez a la gresca. No, 4 años, un acuerdo firmado de 4 años. Porque claro, a los primeros presupuestos que le tumben a Sánchez, pues hay que convocar elecciones. Y eso es lo que no quiere el Partido Socialista. meterse en una legislatura corta, de desgaste, sometido a los vaivenes de una crisis económica que se nos anuncia por todas partes y sin el apoyo parlamentario necesario para sacar adelante unos presupuestos que sí o sí no serán exactamente iguales a los que nos está diciendo, porque ni se puede aumentar el gasto ni se pueden hacer una serie de cosas que va a ser complicado desarrollar, porque a fin de cuentas al final el presupuesto también hay que echarle un vistazo en Bruselas y estamos en la moneda única y vuelta a empezar con aquello de las vinculaciones y del club en el que estamos. A partir de ahí, la negociación se va a producir, pero el margen está hasta el 16-17 de septiembre, que tendría que haber una ronda de consultas del Rey, que se hará seguramente, aunque no sea para designar un candidato, sino para constatar, por lo menos para constatar, que nadie tiene una mayoría suficiente. Pero claro, ¿qué pasa si Iglesias le dice al Rey, sí, yo voy a votar a Sánchez? Y Sánchez dice, pero es que yo no tengo el compromiso, tengo sí, me dice que me va a votar, pero al día siguiente ya no. Eso es lo que quiere el Partido Socialista. Las encuestas, prueba de que vienen las elecciones es que hay encuestas. En la encuesta que publica hoy GAT3 en ABC, la verdad es que es una casualidad, pero el Partido Socialista obtiene el mismo número de escaños que obtuvo Rajoy seis, en las segundas elecciones del periodo 15-16. De 123 que obtuvo Sánchez y obtuvo Rajoy en su tiempo, a 137, exactamente el mismo número. El Partido Popular sube, aunque la subida del Partido Popular no significa que el PP, Ciudadanos y Vox sumen más. No, suman menos porque Ciudadanos y Vox pierden. A partir de ahí, Sánchez tendría mayoría absoluta con Podemos y el PNV, sin los independentistas catalanes que calientan motores esta semana por la diada, pero sobre todo con el ojo puesto en el Tribunal Supremo. Antes de mediados de octubre tiene que evacuarse la sentencia del proceso independentista y hoy, precisamente hoy, el Rey inaugura el año judicial en el Tribunal Supremo. Así estamos empezando, que no está mal, el 9 de septiembre. Hay otras noticias que ahora mismo recuerdan David Herráez y Ángela Beato. Los líderes independentistas animan a movilizarse en la diada.
Los políticos catalanes presos o huidos al extranjero han redactado una carta conjunta en la que llaman a participar en la manifestación. Subrayan que sería la mejor antesala de la respuesta ante la sentencia por el 1 de octubre.
Acaba el mandato de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.
Este lunes vence el plazo de 6 años en el cargo del presidente, la vicepresidenta y 3 vocales. Fueron nombrados por el anterior Ejecutivo, pero no pueden ser sustituidos mientras haya un gobierno en funciones.
Comienza la audiencia de Almería el juicio por el asesinato del niño Gabriel Cruz.
Un jurado popular juzgará a Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del pequeño. La Fiscalía pide prisión permanente revisable y 10 años más por lesiones psíquicas a los padres. Estos declararán a puerta cerrada.
Controlados los fuegos en Galicia y Sevilla.
La aparición de artefactos incendiarios evidencian la intencionalidad en los fuegos que han arrasado 1 millar de hectáreas en Galicia. Ha quedado también bajo control el del Ronquillo, que obligó a desalojar a 60 vecinos y ha quemado 120 hectáreas.
Balance del tráfico fin de semana.
Según los datos provisionales de la DGT, 5 personas han perdido la vida en otros tantos accidentes registrados en las carreteras españolas entre las 3 de la tarde del viernes y las 8 de la tarde del domingo. 4 de esas víctimas eran motoristas.
El abad de Montserrat pide perdón.
En la homilía del domingo ha admitido que fallaron los mecanismos de prevención de abusos a menores. Josep María Soler ha expresado su consternación y ha anunciado su compromiso de luchar con firmeza contra estas prácticas.
El IMSERSO firmará los contratos para el programa de turismo social a partir del 23 de septiembre.
Siempre que no se presenten nuevos recursos en lo que queda de plazo. La adjudicación definitiva del concurso se publicó el 29 de agosto, después de que fueran desestimadas las distintas impugnaciones presentadas.
Vuelven las lluvias intensas al Mediterráneo.
Este lunes entra por el Cantábrico Oriental una depresión aislada en niveles altos que se irá desplazando hasta el sureste peninsular. Dejará los próximos días precipitaciones fuertes e intensas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.
Aumentan a 43 los muertos en Bahamas por el huracán Dorian.
Una cifra que puede aumentar significativamente dado que muchas personas siguen desaparecidas. Los efectos sobre las islas caribeñas han sido devastadores. Debilitado a categoría 1, Dorian se dirige ahora hacia Canadá.
Los pilotos de British Airways en huelga desde esta pasada medianoche.
Una huelga de 2 días en demanda de mejoras salariales que están dispuestos a suspender si hay una nueva propuesta. La mayoría de los vuelos que tenían previsto despegar del Reino Unido hoy y mañana han sido cancelados.
Boris Johnson lo intenta de nuevo.
La Cámara de los Comunes tiene previsto votar hoy por segunda vez la propuesta del primer ministro británico de convocar elecciones anticipadas el 15 de octubre. Su primer intento fracasó después de que la oposición se hiciera cargo de la agenda parlamentaria.
Deportes, además del triunfo de Nadal esta pasada noche en Nueva York, España gana en baloncesto y en fútbol.
La Saluta de fútbol se ha metido prácticamente en la Eurocopa 2020 tras el 4-0 a Islas Feroe. En el Mundial de Baloncesto de China, los de Escariolo han superado a Serbia por 81-69. Son primeros de grupo y se jugarán los cuartos con Polonia.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues la noticia este lunes lleva como banda sonora un despertador. Hoy es día de reencuentros y olor a nuevo en las aulas madrileñas. Empieza el cole para los alumnos, Pablo López.
1.200.000 en total que dicen hoy adiós a las vacaciones de verano y afrontan el nuevo curso. De momento y toca la vuelta de los alumnos de primaria, mientras que mañana será el turno de la secundaria y bachillerato. Como novedad, el curso empieza con un récord histórico de profesores en la enseñanza pública, casi 53.000, gracias a la incorporación de 800 nuevos docentes a las aulas. El consejero de Educación, Enrique Osorio, nos acompañará a partir de las 9 de la mañana para darnos todos los detalles.
Coincidiendo con este día de vuelta al cole, denuncia de los sindicatos madrileños.
Comisiones Obreras propone un itinerario en bus con paradas en numerosos centros escolares de la comunidad para informar sobre el estado de las instalaciones de los centros más afectados por las obras, denunciar la situación del profesorado e informar de la elección de algunos equipos directivos. La marcha arrancará a primera hora de la mañana en el Paseo del Prado.
En lo político, la mesa de la Asamblea de Madrid se reúne hoy para calificar la comisión sobre Avalmadrid.
Así lo solicitaron el día 3 de septiembre los portavoces de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. El objetivo de la comisión es investigar las presuntas irregularidades y trato de favor en la concesión y posterior seguimiento financiero de las operaciones realizadas en préstamo, crédito o avales por parte de Avalmadrid entre 2007 y 2018.
Y el mundo de la cultura y el público en general se despiden hoy de Camilo VI, fallecido a los 72 años y cuyos restos mortales serán velados en Madrid antes de ser incinerados y trasladados a su Alcoy natal en Alicante.
La capilla ardiente estará abierta desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde en la sala Manuel de Falla de la sede de que la Sociedad General de Autores de España tiene en la calle Fernando VI, para que todos los que deseen puedan acudir a despedirse del artista.
Tenemos otros asuntos que hoy también van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad. Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
Semana decisiva para encontrar una alternativa a dónde irán los residuos de los 31 pueblos de la Mancomunidad del Este tras el cierre del vertedero de Alcalá de Henares. Está previsto que el miércoles se produzca la primera reunión de esta mancomunidad con el nuevo equipo de la Consejería de Medio Ambiente. Y en Pozuelo del Rey se está construyendo un nuevo colegio y hoy no estará acabado para el comienzo del curso como se esperaba. Se realizará, nos dicen, una entrega parcial del edificio y empezarán los alumnos de infantil, no los de primaria. Los alumnos hoy comenzarán las clases en las aulas que el año pasado se habilitaron en el centro cultural y según vayan acabando las obras se mudarán al nuevo centro.
¿Qué va a ocurrir este lunes en el sur, Cristina Espina?
El Ayuntamiento de Getafe convoca 5 nuevas plazas de oficial de policía local con las que aumentará la plantilla, llevando así a cabo la mayor convocatoria de plazas de su historia, ya que estos se suman a los 30 nuevos agentes que se incorporarán y a los 11 que ya lo hicieron este verano, 9 de ellos tras superar la oferta de empleo público y otros 2 agentes a través de plazas de movilidad desde otros municipios. Además, la ciudad de Fuenlabrada ha celebrado este fin de semana las prefiestas y el 50 aniversario del polígono Cobo Calleja. En el primero de los eventos congregó a las familias en la zona centro, en la que pudieron disfrutar de espectáculos musicales e infantiles, un tobogán acuático y actividades de animación en torno a la calle La Plaza y las plazas España y Tesillo. Mientras que en la segunda lo que se llevó a cabo fue una carrera popular de 5 kilómetros, jornada de puertas abiertas con demostraciones, hinchables y talleres infantiles y hasta un tren turístico para celebrar el aniversario del polígono en el que actualmente trabajan unos 7.500 empleados y acumula 1 millar de empresas.
Repasamos también a esta hora la agenda del día en la zona noroeste. María Martínez de Mora.
Se abre el plazo de inscripción para participar en el primer torneo de fútbol sala dedicado a Miguelón, un joven de la localidad que falleció en un accidente de tráfico
y era miembro de la Peña El Botijo. El torneo se celebrará entre los días 16 y 29 de septiembre en el Complejo Deportivo Ángel Nieto y en el pabellón Rey Felipe VI. La inscripción se puede realizar hasta el próximo día 12 de septiembre. Y en Pozuelo de Alarcón también se abre el plazo de los nuevos cursos del Cubo Espacio Joven, con propuestas como, por ejemplo, técnicas de comunicación, producción gráfica, inteligencia emocional o baile. La inscripción se puede realizar a través de la web municipal. Los cursos se dirigen a jóvenes de entre 14 y 30 años.
Y la última parada por los pueblos de la región la realizamos este lunes en el norte. Ahí está Patricia Cristóbal.
Esta semana arranca en Alcobendas con las obras de remodelación de la avenida de Bruselas, donde se va a crear un acceso directo a la carretera A1. Son unos trabajos que van a costar 800.000 euros y que pretenden dar fluidez al tráfico y evitar los atascos que se repiten a diario en esa zona. Eso sí, estos días, y a causa de las obras, hay numerosos desvíos provisionales en el entorno, por lo que conviene prestar atención si van a circular por ese acceso. Por otro lado, en San Sebastián de los Reyes hoy reabre sus puertas la exposición sobre modernismo con piezas de la colección Alfaro Hoffmann. Pertenece a la Ready Dinner de la Comunidad de Madrid y muestra decenas de piezas de ese estilo artístico internacional que se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del XX. Y por último, y también en el plano cultural, este lunes comienzan las clases en la Escuela de Música de Tres Cantos con sus sesiones en el Centro Cultural Adolfo Suárez.
Las 6 y 46 minutos de la mañana, volvemos al kiosco. Y lo hacemos ahora para comprobar cuáles son las principales noticias que ofrecen los diarios en sus portadas. Ángeles Martín.
Y arrancamos con una noticia de economía en el diario El País. El Banco de España pasa la ofensiva en el Banco Central Europeo. Ante la ralentización económica, la institución se implica por primera vez en el debate público para apoyar las medidas de estímulo frente a Alemania. También en este diario, Batet. Hace falta normalidad y una legislatura entera. El Congreso recupera su actividad esta semana bajo la amenaza de otras elecciones. En el diario ABC, encuesta para este diario de GAT3, el PSOE se refuerza y solo necesitaría a Podemos y Partido Nacionalista Vasco. Casado se consolida como líder de la oposición al recuperar el Partido Popular 16 escaños, pero cae la suma del centro-derecha por el descenso de Ciudadanos. Y de Vox. Y en el diario El Mundo, Mundo Madrid, Carmena evitó las multas en Madrid Central durante la campaña de las municipales. También en este mismo diario, una España colosal sorprende a Serbia. Salto de calidad, seguimos leyendo, de la selección española en el Mundial de Baloncesto de China. El equipo de Scariolo, en un fenomenal partido defensivo, doblegó a Serbia por 81-69 y jugará mañana los cuartos contra Polonia, un rival teóricamente inferior al español. Otro titular que también se enmarca en esta primera del mundo, obispos catalanes sostienen a un secesionismo dividido por la diada. Y en el diario La Razón, investidura forzada. Moncloa teme que Iglesias comprometa ante el rey su apoyo gratis. El juego de trampas entre el PSOE y Podemos entra en la recta final. Esta semana deberían encontrarse los líderes y luego ver al rey. Sánchez solo quiere ir a la intervención si hay un pacto de gobierno, pero en Moncloa ya temen que Iglesias dé un apoyo gratis para forzar un ejecutivo al que machacar también. En La Razón, a apertura del año judicial, sentencia al procés, ultimada y sin fisuras en el tribunal. El fallo se dará a conocer antes del 16 de octubre, fecha en la que vence la prisión preventiva de los Jordis. También en este mismo diario arranca el juicio Ana Julia, una reclusa fría sin remordimientos. Y más cerca de la Eurocopa, recuerda La Razón, España goleó 4-0 a las Islas Feroe en el Molinón en el homenaje a Kini. Enorme partido de la selección ante Serbia, en cuartos espera Polonia.
En la información deportiva, a las 6 y 48 minutos de la mañana.
Onda Madrid. Deportes.
Con un nombre propio amanece la información deportiva este lunes. Es el de Rafa Nadal, que se ha apuntado esta madrugada a su cuarto abierto de Estados Unidos tras una dura batalla cerca de 5 horas contra el ruso Medvedev, de 23 años. Nadal consigue así sumar otro título de Grand Slam a los 18 que ya ha acumulado y se aproxima peligrosamente al suizo Roger Federer, que acumula 20, mientras que se queda a solo 640 puntos del número 1 de la ATP, Novak Djokovic. En fútbol no ha habido competición en primera división este fin de semana, pero sí que anoche jugó y ganó la selección española ante Islas Feroe. Además, no descansó la Liga en segunda división y se vistió de gala el fútbol femenino, que vivió su primera jornada de la temporada. Jesús Ruiz.
¿Qué tal? Buenos días. Sin fútbol en primera, sí, debido al parón internacional que ha dejado 2 victorias para la selección española de Robert Moreno. La primera ante Rumanía el pasado jueves y ayer ante Islas Feroe con un resultado de 4-0. Carlos Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. España venció con relativa comodidad a Islas Feroe, un equipo muy inferior al conjunto español. Es cierto que ayer pudimos ver una España con menos claridad y sobre todo con menos ocasiones tan claras como las que dispuso ante Rumanía, aunque el resultado fue mucho más contundente. En el minuto 12, Rodrigo abría rápidamente el marcador para el conjunto español, un gol un tanto polémico por posible fuera de juego, pero al final dio validez el colegiado al tanto de la selección española de fútbol. Hubo que esperar hasta el minuto 50, el minuto 5 de la segunda parte, para que el propio Rodrigo, esta vez sí una jugada muy bonita personal del delantero del Valencia, hiciera el segundo tanto para España. Pero a partir de ahí, en líneas generales, tampoco fue un aluvión de ocasiones a favor del combinado nacional. Ya digo, tuvo bastantes más y más claras frente a los rumanos. Hubo que esperar al tramo final del partido, la entrada del delantero del Borussia Dortmund, Paco Alcácer, para que en apenas 3 minutos, con 2 toques, hiciera el 3-0 y el 4-0. Alcácer, una vez más, demuestra que está casado con el gol, que tiene un instinto especial para marcarlo con la selección española, en un partido, por cierto, que siempre recordará el capitán Sergio Ramos, porque supuso su internacionalidad número 167, igualando el récord junto con Iker Casillas. En la próxima convocatoria de selecciones, evidentemente, Ramos lo batirá. España, líder clarísimo de su grupo, en 6 partidos, 6 victorias, 18 puntos, saca nada más y nada menos que 7 puntos al segundo, que son los suecos.
El internacional Rodrigo Moreno hablaba así tras la victoria española.
Sí, no, está claro que no, en fútbol todo puede pasar. Creo que es muy importante el mensaje y la mentalidad que intenta inculcarnos el míster, de dar confianza a todos, derrotar, de hacernos o casi obligarnos a jugarnos el puesto cada partido, cada entrenamiento. Y creo que eso es fundamental y muy importante para mantener ese espíritu competitivo y la mentalidad ganadora.
En segunda división, mala jornada para los equipos madrileños. 2 derrotas y un empate para los nuestros con los siguientes marcadores. Girona 3, Rayo Vallecano 1, Alcorcón 0, Zaragoza 3 y Fuenlabrada 1, Ponferradina 1. La mejor noticia, el punto para los fuenlabreños, aunque seguramente los de Mere merecieron más. Así resumía el buen inicio de temporada el guardameta del Fuenlabrada, Biel Rivas.
No lo esperábamos nadie, pero trabajando así como lo estamos haciendo cada domingo, pues nos merecemos los puntos. Sí es verdad que estamos arriba, pero hay que ser realista y esto es muy largo. Ya veremos a ver más adelante dónde estamos.
Y en el fútbol femenino, estreno de la primera Iberdrola, la máxima categoría del balompié español, con la novedad de la competición del Tacón Real Madrid, que además dejó la noticia de la jornada al perder en su debut por un abultado 9-1 ante el FC Barcelona. El resto de los madrileños dejaron estos resultados: Sporting de Huelva 0, Atlético de Madrid 1, Logroño 4, Rayo Vallecano 1 y Madrid Club de Fútbol 1, Real Betis 0. Esta victoria del Madrid Club de Fútbol llegó en los últimos instantes gracias al gol de Estela Gil, que en los micrófonos de Onda Madrid se mostraba así de contenta.
No lo imaginábamos acabar así el partido. Estábamos sufriendo mucho y la verdad que meter un gol en el descuento, pues en la leche, euforia por todos sitios y mucha alegría.
Y fuera del fútbol, la selección española de baloncesto venció en un gran partido a Serbia por 81-69 en el Mundial de China. El técnico Sergio Scariolo explicaba el momento que viven sus pupilos en el campeonato.
Muchos jugadores contribuyen, uno puede coger rebote, uno puede defender físicamente fuerte al más importante del equipo, el otro puede anotar un par de triples en un momento importante. Es decir, repito, no son un equipo rico, extra rico de talento, somos un equipo que tiene que curar mucho y que tiene que utilizar el talento que tiene bien, rentabilizarlo al máximo y curar mucho en defensa. Eso es, creo que esto sí que lo hemos interiorizado.
La selección española de baloncesto, tras este triunfo ante los serbios y haber conseguido evitar, en teoría, el lado más duro del cuadro, jugará ya en cuartos de final el martes a las 3 de la tarde, hora peninsular, ante la selección de Polonia.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Y a las 6:55 de la mañana, tiempo también para la cultura y las sugerencias que esta mañana nos trae José Luis Urgel.
Iturralde o la obsesión por eliminar la frontera entre el arte y la ciencia es la exposición que acoge el Centro de Artes Tomás y Valiente de Fuenlabrada sobre la obra de José María Iturralde, el artista de la abstracción geométrica. En la muestra, el artista reflexiona sobre los campos de color y su influencia en los estados de ánimos de las emociones. Mónica Sebastián, concejala de Cultura de Fuenlabrada.
Y van a poder contemplar más de 50 años de trayectoria artística del autor. Hay que destacar que Iturralde ha expuesto en museos como el Reina Sofía de Madrid, el Brooklyn de Nueva York o el de Arte Contemporáneo de Brasil. La exposición va a estar formada por más de 70 obras de gran formato.
Loewe rinde un doble homenaje al fotógrafo alemán Karl Blosfer en una exposición única en el Museo Thyssen hasta el 5 de octubre. El alemán es conocido por sus fotografías de formas vegetales y miembro de la llamada Nueva Objetividad. La muestra incluye 40 imágenes procedentes de su célebre fotolibro Las formas originarias del arte, publicado en 1928. Juan Naranjo, comisario de la exposición.
Las imágenes de Karl Blosfer nos revelan los valores formales de las plantas silvestres, aportando una nueva y sugerente visión de las mismas. El conjunto de su producción ha sido considerado como un manifiesto a favor de la naturaleza.
En la Casa Encendida ultiman los detalles de la séptima edición de Eden, que va a comenzar mañana. Se presenta el trabajo de un grupo de artistas nacionales e internacionales llegados desde Zimbabue, Jamaica, Nueva York, Líbano, Palestina, Suiza, Italia y España. En esta nueva edición se abordan cuestiones cruciales para nuestra sociedad desde diferentes perspectivas que nos invitan a recolocar nuestra posición como espectadores. Marisa Yul, comisaria de Eden.
Esta es su séptima edición, donde explora cuestiones de vital importancia para nuestra sociedad, como la diversidad, integración, la justicia, la colonización y descolonización, la economía geopolítica, la enfermedad mental. Y todo esto lo harán los artistas y las artistas a través de lenguajes de lo contemporáneo.
Cada dos minutos cambio de opinión.
Último día de las fiestas de Móstoles, que durante este fin de semana han sonado a despistados, entre otros grupos. Hoy, Día del Niño y Gran Fiesta de la Espuma. Elton John, un tributo a Elton John en Madrid, en el Teatro EDP Gran Vía, desde esta noche y hasta el domingo. Es considerado el mejor tributo mundial al cantante y compositor británico, que se ha convertido en todo un icono del pop rock internacional. Un show inolvidable gracias a Mauricio Valtierra, quien pone voz y piano al espectáculo.
I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man.